Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios. El hermano Omar tuvo la oportunidad de hacerlo, el hermano Sandy también tuvo la oportunidad de hacerlo. Yo creo que a un servidor vuestro le toca ahora, en representación de los pastores de Iglesia de Convertidos a Cristo, en representación de sus diáconos servidores de igual manera, en representación de los líderes ministeriales de la iglesia, darles no solamente la cálida bienvenida en este primer servicio del año, sino desearles las más venturosas bendiciones para este 2025. La verdadera buena ventura, mi hermano, la verdadera buena ventura, que no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo sea tenido como el centro de nuestras vidas, que nuestro Señor Jesucristo sea anhelado por nuestras almas, sea anhelada su persona y sus promesas de gloria eterna, en las cuales nosotros también estaremos. Así que esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes, para la iglesia que por alguna razón u otra no tuvo la oportunidad de compartir con nosotros este 31 de diciembre pasado y no les habíamos visto. En esta mañana les abrazamos y nos da mucho gusto verles a algunos de ellos. Hacía algún tiempo que no les veíamos. Te saludo, mi hermano, con mi corazón, mi hermano Tomás Campis, su esposa. Pero también queremos darle la bienvenida a cualquier persona, amigo, familiar que nos visita en esta mañana. Quisiéramos que usted nos deje ver que está aquí en esta mañana como primera vez, alguien que esté visitándonos por primera vez. Aquí tenemos un jovencito, ¿quién más? ¿Alguna otra persona que esté por primera vez? Aquí hay una pareja, gloria a Dios, bienvenidos. Aunque queremos decirlo todos a coro, como solemos hacerlo, 1, 2 y 3... Bienvenidos, siéntanse como en casa. Esperamos que la palabra de Dios en esta mañana pueda hablar a sus corazones, podamos ser confrontados por ella, podamos ser de igual manera confortados por ella, no solamente confrontados por ella. A mí me gusta utilizar esta combinación porque la palabra de Dios hace eso. En su naturaleza de doble filo que ella es, ella nos confronta y también nos conforta. De manera que ese es nuestro deseo, que la palabra de Dios haga eso con nuestras almas, con nuestros corazones en esta mañana, una mañana hermosa, una mañana que nos permite dar inicio de esta manera a nuestro 2025. Mire para allá, mire para su izquierda o mire su reloj, 10:30 de la mañana. ¿Usted sabe cuánto tiene este año ya? Haga el cálculo, no es difícil. 24 por 4. 24 por 4. 96. Súmele 10 y media. 106 horas y media aproximadamente. ¿Verdad que sí? Aproximadamente 106 horas y media tenemos de este largo corredor que tenemos por delante y del cual el Señor nos ha permitido abrir la quinta puerta en este día. Los hermanos que estuvieron conmigo aquí el 31 saben a qué me refiero. Pero si el Señor en su gracia y en su misericordia le permite a usted abrir el resto de las 360 puertas que tenemos por delante, entonces usted y yo debimos hace algún tiempo ya, porque enero no es el mes para las resoluciones de fin de año. ¿Usted está claro con eso? Usted está tarde para hablar de habichuela ya. Si usted no ha determinado en qué usted utilizará este año, con cuáles proyectos, con cuáles metas, usted comprometerá su corazón para que el Señor de los cielos sea glorificado en su vida en este año. Si usted no lo hizo ya, usted está tarde, mi amado. Usted y yo debimos haber pensado ya hace algún tiempo con cuáles cosas nuestros corazones serían comprometidos en este año, con cuáles cosas nosotros tendríamos la capacidad de glorificar al Señor en todo este tiempo que tenemos por delante y que se extiende delante de nosotros como una oportunidad para darle gloria, para darle la gloria a quien se merece toda la gloria en nuestras vidas. Para que nosotros podamos mostrar a Cristo a los demás, para que nosotros tengamos la oportunidad de predicar a Cristo y exponer a Cristo por medio de la exposición del Evangelio. Este año, mi amado, que tenemos por delante, se levanta, se cierne delante de nosotros como una tremenda oportunidad. Y yo quisiera que tú hayas pensado ya en qué dedicarás este tiempo, en qué dedicarás este tiempo para extenderte hacia lo que tienes delante. En cualquier contexto, mi amado, en lo íntimo, en lo público, tú y yo tenemos la responsabilidad de glorificar al Señor en nuestras vidas, de edificar a los que nos rodean en nuestras vidas, comenzando por el primer y mayor ministerio que cada uno de los varones que estamos aquí tenemos, nuestras esposas y nuestros hijos, nuestras casas, nuestras familias. ¿Has separado tú algún tiempo para esto que pudiéramos llamar en este contexto esta trivialidad, cuando la realidad es que es lo más importante que tú y yo como hombres debiéramos haber ya definido? ¿Qué vamos a hacer en este año con nuestras familias? ¿Qué vamos a hacer en este año con nuestras esposas? ¿Qué vamos a hacer en este año para continuar abonando nuestra relación matrimonial y para que nuestros hijos puedan continuar creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, compartiendo la palabra de Dios con ellos, dedicando tiempo intencional en nuestras casas para tener al menos una lectura de la palabra de Dios? Idóneo si fuera un tiempo devocional, pero al menos una lectura intencional de la palabra de Dios, secuencial. El pastor Nadal envió hace unos días una serie de programas y metodologías para la lectura continua de la palabra de Dios. ¿Has pensado qué hacer con tu tiempo en este año? En este sentido, en materia del contexto íntimo de tu hogar, de tu casa, ¿cómo edificarás a los tuyos? Yo tomé una resolución hace poco ya. Mi esposa me ayudó a tomarla. Vamos a retomar de nuevo, me decía ella, nuestras salidas mensuales, a dar un paseíto, agarrado de la mano, por lo menos. Yo me aproveché un chimá, yo le compré un helado. Pero salimos, ya dimos nuestra primera salida del año. Ya la próxima, vamos a ver cuándo se pueda, pero la tendremos. Hemos hecho ese compromiso de dedicarnos un tiempo breve, pero intencional, para mirarnos, para sonreírnos juntos. Mi amado, ¿cómo has decidido, cómo has resuelto involucrar tu tiempo este año para la gloria del nombre de Cristo en tu vida? Pero también en tu contexto laboral. ¿Cómo has decidido tú organizar tu agenda de trabajo? ¿Cómo has decidido? ¿Eres emprendedor? ¿Eres empleado? No importa. ¿Cómo has decidido ponerle orden a las prioridades de tu trabajo de manera que tú no sigas esgrimiendo el tiempo que te consume tu trabajo como una excusa para no dedicarte a tus disciplinas de piedad? No, es que yo no puedo venir porque es que yo tengo mucho trabajo. Mi hermano, yo le acepto cualquier cosa, pero esa yo no se la voy a aceptar. No se la voy a aceptar. Porque el Señor me pasó por un sedazo de 22 años donde la demanda no podía ser mayor. Y el Señor siempre me dio la gracia para estar aquí. Por su gracia. Por su gracia. Pero se pudo lograr, mi amado. Así que no me pongas la excusa del trabajo. ¿Qué has pensado? ¿Qué has pensado para hacer en este año? Con respecto a tus entregables, a tus pendientes, a tu agenda, ¿qué has pensado en tu contexto laboral? ¿Qué has pensado en tu contexto ministerial? ¿Qué has pensado en tu contexto ministerial? ¿Cómo vas a servir al Señor con los dones que Él ha repartido en medio de su iglesia? ¿O tú vas a seguir enterrando tus dones por desavenencias con otro que también está sirviendo? ¿Qué has pensado hacer con tus dones espirituales? ¿Qué has pensado hacer en términos de tu vida ministerial? Oye, mi hermano, todas estas son preguntas que tú y yo debimos hace tiempo haber dedicado algún momento para meditar en ellas, para reflexionar en estas cosas. Porque el tiempo es propicio. El tiempo, cuando iniciamos un año de la manera en que lo iniciamos, todos juntos apercibidos de una serie de compromisos como iglesia, como familias, es propicio para que tú y yo dediquemos tiempo intencional en meditar en estas cosas. Porque tenemos un tiempo por delante y la palabra de Dios nos manda con precisión a olvidar lo que queda atrás y a extendernos hacia lo que tenemos delante. Y ese es nuestro texto en esta mañana, Filipenses capítulo 3, si tú puedes ir moviéndote allí, pues estaremos leyendo la palabra de Dios en esta porción. Vamos a leer desde el verso 7, pero vamos a hacer un énfasis en los versos 13 y 14, que es la porción donde la palabra de Dios nos ayuda a entender cuáles son estas verdades intencionales que el apóstol Pablo recibió de parte del Espíritu de Dios para animarnos, para animar a su iglesia, para animar a su pueblo, a pasar la página, mi amado hermano, a pasar la página. Ya el 2024 pasó hace rato, y tú y yo tenemos que extendernos a lo que tenemos, hacia lo que tenemos delante. Y ya sean logros o ya sean depresiones en nuestra vida espiritual, valles que no queremos recordar. Mire, que cerramos los ojos y meneamos la cabeza así, y no queremos recordar algunas de las cosas que vivimos y experimentamos en este 2024. Porque muchos de nosotros pudiéramos decir, wow, si yo pudiera darle el tiempo un poco atrás y no tomar esta decisión y esta decisión y esta decisión. Pero la palabra de Dios, mi amado hermano, la palabra de Dios, empática como es, revelada para nuestra esperanza, nos dice, es tiempo de que tú dejes el pasado en el pasado. Y que tú te extiendas hacia adelante con la esperanza de la promesa eterna de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a eso, a extendernos hacia lo que tenemos delante. Y pautas prácticas las encontramos aquí en su palabra para nosotros lograrlo. De manera que este texto que hemos seleccionado en esta mañana es un texto que nos permite ver estas instrucciones de la palabra de Dios. El apóstol Pablo se está refiriendo allí a aquellas respuestas que nos harían al resto de los mortales, mire, levantar ojos altivos, no cerrar los ojos y menear la cabeza en desprecio de esos episodios pasados. No, el apóstol Pablo a lo que se está refiriendo en esta porción es a razones que nos harían a nosotros, mire, usted sabe, orondos, recordar esos logros, esos escenarios en los que nosotros pudiéramos de alguna manera gloriarnos. El apóstol Pablo dice en el verso 7, lea conmigo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y hay aquí los versos que servirán de plataforma para nuestra exposición en esta mañana. Verso 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, mi amado, estaba claro. Su convicción era diáfana en este sentido. Y el apóstol Pablo sabía por cuáles razones valía la pena extenderse hacia lo que está delante. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, mi amado hermano, las instrucciones claras de la palabra de Dios, para que sepamos adecuadamente, conforme a la instrucción dada, olvidar lo que queda atrás, para que podamos extendernos a lo que está delante y para que podamos perseguir el premio del supremo llamamiento. Vamos a orar. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos, oh Señor. Sea exaltado tu nombre en medio de tu iglesia. Oh Dios de la gloria, queremos que tu palabra sea la protagonista en esta mañana. Que ella hable con eficacia a nuestros corazones, que ella penetre, oh Señor, profundamente hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, construya convicciones allí, nos haga detenernos en el curso automático de nuestras vidas, en el curso natural de nuestras vidas, nos lleve a detenernos, oh Padre amado, y a reflexionar acerca de lo que tenemos por delante. Oh Dios de la gloria, si queremos vivir con una cosmovisión eterna de nuestras vidas, debemos someternos a las pautas que tú das en tu palabra para lograrlo de manera que te glorifique a ti, oh Dios de los cielos. No que sea una filosofía más humanista, sino que tú seas exaltado, oh Señor, en medio de esa visión eterna, de esa cosmovisión eterna que podemos adquirir por medio de tu palabra. Danos las pautas necesarias que tú has revelado en esta porción de tu palabra y que estudiaremos en esta mañana. Dirígenos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amado, usted conoce la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo escribió esta carta de una condición nada grata, desde una condición de encarcelamiento. El apóstol Pablo, preso en Roma, escribió esta carta a la iglesia en Filipos, no solamente para agradecerles, sino también para animarles, para confortarles. Es la carta que se conoce como la carta del gozo del cristiano. Es la carta donde Pablo alienta a su iglesia, donde les anima a una unidad, a un amor entre cada uno de ellos. Y el apóstol Pablo, en la primera parte del capítulo 3 de esta carta, advierte sobre algunos riesgos que también la iglesia en Filipos estaba corriendo. Y era esta judaización, este legalismo particular de algunos judaizantes que querían continuar la práctica de ciertas normas ceremoniales y ciertas prácticas particulares, conjuntamente con la convicción de una salvación que es por gracia, que es por medio de la fe sola. Y el apóstol Pablo hablaba allí acerca de los que mutilaban el cuerpo. Y dice la palabra de Dios allí en el verso 2, capítulo 3, verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y continúa afirmando la identidad de ellos en Cristo Jesús en los versos, en el verso 3, el apóstol Pablo dice: Porque somos la circuncisión, nosotros los que hemos venido a los pies de Cristo Jesús por medio de la fe en su obra de la cruz, somos la verdadera circuncisión, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne o en nada que se desprenda de ella. Entonces nosotros vemos al apóstol Pablo, a partir de este momento, utilizando sus credenciales, utilizando su pedigrí, utilizando su currículum vitae, para respaldar, mi amado hermano, por medio de este contraste que el apóstol Pablo hace acerca de lo que era su vida en la carne y respaldar el elevado, el altísimo valor que tiene en contraste haber venido por medio de la fe a los pies de la cruz de Cristo y haber sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Albergar una promesa mayor que cualquier obra particular en la carne o cualquier logro particular que alguno de nosotros hayamos podido obtener. Yo no sé cuáles son los logros que usted pudo obtener en este año 2024. Yo no lo sé, no le voy a preguntar a ninguno tampoco. Ah, que terminé una maestría, que terminé un curso, que comencé un PhD, que hice esto. Yo no sé cuáles son los logros que usted tiene, o que ha logrado, o que ha podido cerrar. Pero el apóstol Pablo claramente tenía un pedigrí, mi amado hermano, que dice el apóstol Pablo que lo puso por basura, que lo tenía por basura para ganar a Cristo. Y dice el apóstol Pablo, allí en los versos 5 y 6, este es el argumento que el apóstol Pablo está utilizando para contrastar la demanda de las obras de la carne, de las leyes ceremoniales de la carne. Y Pablo dice, si alguien tenía de qué gloriarse, pregúnteme a mí. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible, mi amado. No se le podía sacar nada al apóstol Pablo en su antigua vida religiosa, legalista. Pablo dice, si alguien tenía de qué gloriarse, eso era yo. Pero yo he puesto todas estas cosas por estiércol, por basura. Por basura. La tengo por pérdida, lo tengo por basura. Para fin de ganar a Cristo Jesús. Para fin de obtener, de asir, de abrazar aquello para lo cual también fui asido por Cristo. El apóstol Pablo era preclaro, mi amado hermano. En sus convicciones en este sentido y partiendo de esta porción es que el apóstol Pablo entonces nos da las pautas para esta mañana. Por eso, mi amado, es que de cualquier manera que haya sido este año que concluye, este 2024 en tu vida, sea cuales sean las credenciales que tú hayas podido lograr o mantener en un año tan turbulento, la gracia del perdón de Dios en Cristo Jesús nos coloca en la capacidad de olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante, persiguiendo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo hace justamente tres cosas que necesitamos repetir en nuestras vidas. Verso 13, Pablo exhorta a que olvidemos lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. El verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, yo no he llegado, yo prosigo la meta, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por más gozo y expectativas que este año pudo haber representado para muchos de nosotros, mi amado, todo debe quedar atrás. Todo lo pasado debe ser objeto de un esfuerzo intencional para olvidar lo que queda atrás. La palabra que el apóstol Pablo utiliza para olvidar no es solamente incapaz de recordar. Usted sabe cuando usted lo llaman, papi, trae pan. Entonces yo llego a la casa sin pan. ¿Qué yo digo? Ay, se me olvidó. Esa ligereza, esa falta particular que posiblemente nos excuse delante de los demás. Ay, que tengo demasiadas cosas en la cabeza, se me olvidó. No, ese no es el olvidar que el apóstol Pablo usa aquí. El término original que el apóstol Pablo usa es un término que habla de entregar deliberadamente, intencionalmente al olvido. Entregar al olvido, dejar de tener cuidado por esas cosas en mi mente. Desatender intencionalmente esas cosas. Ese es el término que el apóstol Pablo utiliza en el original. La instrucción es a dejar intencionalmente en el pasado lo que ya ha pasado. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Y esto, mi amado hermano, no quiere decir necesariamente olvidar el impacto de esas cosas en nuestras vidas. De nuevo, esto no quiere decir olvidar las lecciones de lo que ha pasado en nuestras vidas. Olvidar el impacto del 2024 en nosotros no es el llamado que el apóstol Pablo está haciendo. Es posible que tú hayas sembrado para la vida eterna, pero también es posible, mi amado, lamentablemente, por causa de tu naturaleza, tú hayas sembrado para la carne en este 2024. Y créele a Dios, las consecuencias llegarán. O llegaron, y por medio del perdón y la gracia de nuestro Dios en tu vida, tú estás de pie nuevamente caminando, buscando el rostro de Cristo. O las consecuencias están allí, o las consecuencias llegarán. Pero todo el que siembra para la carne cosechará corrupción. Entonces es importante que nosotros entendamos que el apóstol Pablo no está hablando de olvidar el impacto, olvidar las consecuencias o olvidar las lecciones de lo que hemos vivido en el 2024. A lo que el apóstol Pablo se refiere es a que no olvidemos nuestros afectos, a que olvidemos nuestros afectos por esas cosas. No es que olvidemos los efectos de esas cosas, sino que olvidemos los afectos por esas cosas que nosotros hemos experimentado en el pasado y no volvamos a ellas. Ese es el clamor del apóstol Pablo. Ahí radica la intencionalidad que el apóstol quiere expresar con el uso del término olvidar intencionalmente, descuidar intencionalmente mi atención sobre esas cosas. Que nosotros podamos recordar sus efectos, pero que podamos intencionalmente olvidar los afectos por esas cosas que experimentamos y que vivimos en el 2024. Para no volver a ellas, mi amado. Usted no ha escuchado personas decir, yo no me arrepiento de nada en mi vida. ¿Usted ha escuchado personas decir así? Yo no me arrepiento de nada. Mire, y lo dicen con una carita así, de ojos altivos. Yo no me arrepiento de nada en mi vida. Lo que yo soy hoy ha sido por medio de todo eso que yo viví. Por eso yo no me arrepiento de nada en mi vida. Mi hermano, mire, ese es el pensamiento más humanista y prepotente que yo puedo escuchar en una persona. Cuando una persona, yo lo veo que se está expresando de esa manera, yo claramente puedo concluir rápidamente. Esa persona, primero, si está en problemas y en consecuencias por su pecado, no sabe que está expuesto a revivir, a repetir, a reeditar sus consecuencias que le han traído hasta aquí. Un poco como aquella máxima de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y mi hermano, hay razones bíblicas particulares para que usted y yo entendamos, que es necesario que vivamos no solamente con un corazón arrepentido, sino que entendamos cuáles son las consecuencias de nuestro pecado y podamos traer esos efectos a los pies de la cruz de Cristo, mi amado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero recordando claramente cuáles han sido sus efectos, de manera que yo pueda eliminar mis afectos por estas cosas. Y hay tres aspectos particulares que usted y yo podemos evaluar cuando escuchamos a una persona referirse de esta manera. Si una persona piensa de esta manera, mi amado, ignora que lo que le ha traído hasta aquí no han sido su experiencia. Lo que yo soy hoy se debe a todo eso que yo he vivido. Por eso yo no me arrepiento de nada. Mi hermano, no ha sido tu experiencia lo que te ha traído hasta aquí. Ha sido la gracia de Dios. Ha sido la gracia de Dios, esa gracia común que es para todos. Es la gracia de Dios que te ha traído hasta aquí. No es tu experiencia. No es tu experiencia. No son tus prestaciones, no es tu capacidad para sortear las situaciones de tu vida. Pero si tú escuchas a alguien expresarse de esa manera, mi amado, es evidente que esa persona ignora que si Dios le ha limpiado y le ha perdonado, hoy no le puede llenar de orgullo su pecado particular del pasado. Ni siquiera su vida pasada en términos generales. No podemos llenarnos de orgullo por lo que éramos antes. Nosotros aquilatamos en todo su valor lo que somos después de Cristo Jesús. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo Él ha utilizado los dones que antes sin Cristo poníamos en ejercicio, hoy tiene un verdadero sentido para su gloria. Hoy tiene un verdadero sentido para su gloria. Eso lo ha hecho Cristo. Eso lo ha hecho Cristo con su gracia. No nos ha deshecho. No nos ha deshecho en términos de nuestras capacidades y competencias. Nosotros hemos recibido un propósito para su gloria. Y ahora esas capacidades y competencias que antes las poníamos en ejercicio sin tomar en cuenta a Cristo, hoy lo hacemos para su gloria. Hoy lo hacemos para su gloria. Y eso es justamente, mi amado, lo que Pablo está haciendo. Está desestimando el orgullo que pudiera traer a su vida. No el pecado, porque Pablo no está hablando de eso en su vida. Pablo está hablando de las credenciales que cualquiera pudiera ostentar. Y Pablo las tiene por basura. ¿Cuántos de nosotros, amado, quisiéramos darle un tiempo adicional a nuestra vida para eliminar esas malas decisiones que nosotros hemos tomado? Cuando yo pienso de esta manera, yo sé que usted sabe que yo vine a los pies de Cristo ya adulto, con una niña, casado, habiendo vivido una vida de la que quiero olvidarme muchas veces. De tantas cosas. Pero cuando yo pienso de esta manera, mi amado, yo valoro la gracia de Cristo en mi vida. Porque eso es justamente lo que la gracia de Cristo ha hecho en mi vida. No requiere que yo entre a una máquina del tiempo y vaya y deshaga mis malas decisiones. Ya Él lo hizo por mí en la cruz de Calvario. Ya Él lo hizo por mí en la cruz, mi amado. Ya el Dios de los cielos deshizo mi pecado. Miqueas capítulo 7, verso 18. Vaya conmigo allí al Antiguo Testamento o léalo desde la proyección. Dice la palabra de Dios allí: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y, oye, olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú hay así que perdona y olvida? No como nosotros que decimos: yo perdono pero no olvido. No, Dios perdona y olvida. Dios perdona y olvida. ¿Qué Dios como tú no retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia, verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Cómo tú y yo podemos llenarnos de orgullo por nuestra vida pasada cuando el Dios de los cielos ha hecho esto en Cristo Jesús? Entonces no es verdad que cuando tú y yo estamos analizando estas cosas y estamos evaluando cómo extendernos hacia adelante, podamos decir: bueno, pero igual yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho. Mi hermano, sea humilde, que es lo primero que usted y yo necesitamos para ver a Cristo, para ver la obra portentosa de la mano de Dios en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Pero tercero, si usted piensa de esta manera o escucha a alguien expresarse de esta manera, Usted ignora que usted necesita el arrepentimiento para salvación. Usted necesita el arrepentimiento para salvación. No es que a usted le conviene, no es que yo quiero arrepentirme. No, es que usted necesita urgentemente el arrepentimiento para salvación. El Dios de los cielos, oiga esto que le voy a decir, el Dios de los cielos no vino a llamar a ningún pecador a salvación. El Dios de los cielos vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. El Señor Jesucristo lo dijo. Lucas capítulo 5, verso 32. Léalo conmigo, porque veo que usted se quedó azorado. Que el Señor no vino a llamar a nadie a salvación. Léalo conmigo ahí, Lucas 5, 32. Para que usted vea a qué fue que el Señor vino a llamar. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. La salvación es por gracia, la gracia es el agente activo de la salvación, es por medio de la fe es el vehículo, pero el arrepentimiento, mi amado hermano, el arrepentimiento es ese denuedo, es esa contrición que el Señor de los cielos también nos otorga para que nosotros podamos acercarnos a Él reconociendo nuestra condición de pecado. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y el Dios de los cielos en su bondad vino a llamarnos a eso, al arrepentimiento. Entonces de nuevo, mi hermano, por tercera vez, no es verdad que evaluando lo que tenemos por delante usted pueda decir, yo no me arrepiento de nada. Usted y yo tenemos que olvidar lo que queda atrás, pero tomando en cuenta los efectos de esas cosas, tomando en cuenta los efectos de nuestras decisiones y teniendo cuidado con nuestros afectos hacia esas experiencias particulares, de manera que nos reeditemos en nuestras vidas esas decisiones que hoy quisiéramos revertir. Pero el apóstol Pablo sigue invitando y dice la palabra de Dios allí en el mismo número 13. No solamente olvidemos lo que queda atrás, sino extiéndete a lo que está delante. Extiéndete a lo que está delante. Y nosotros lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo, mi amado. La gracia con la que hemos sido salvados es gratis, es gratuita. Pero esa gracia es también la que nos transforma para nosotros vivir vidas santas. Es la misma gracia la que nos redime, la misma gracia que nos santifica. Y por eso ese extendiéndome a lo que está delante representa un esfuerzo en su gracia. Una de las grandes dicotomías de la revelación de la palabra de Dios en términos de apariencia. Eso aparenta una gran dicotomía. Pero si es gracia, entonces yo no entiendo cómo es que la palabra de Dios dice, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y mi amado, he aquí la pauta práctica para que nosotros entendamos por qué debemos esforzarnos en algo que es gratis. Extiéndete a lo que está delante. El galardón ya lo tenemos, mi amado hermano. El Señor Jesucristo lo compró en la cruz del Calvario. Pero tú y yo tenemos que extendernos hacia lo que está delante. Tú y yo tenemos que extendernos con una pasión, con un denuedo, con un enfoque, con una intención de nosotros vivir y de nosotros echar mano del carácter de la vida eterna que fue para lo cual Cristo nos asió. Fue para ese carácter del que tiene vida eterna que Cristo nos llamó. De manera que yo tengo que intencionalmente ir y procurar ese carácter, perseguir ese carácter. Ese es el esfuerzo en su gracia. Ese es el esfuerzo en la gracia que el Señor Jesucristo demanda de nosotros. Es corriendo la carrera de la fe que estamos, no es paseando la carrera de la fe. Tú sabes, bueno, yo estaba paseando con mi esposa los otros días y yo se lo dije, agarradito de mano. Hasta foto nos tiramos. Selfie ahí. Paseando.
Pero no es paseando que usted está en la carrera de la fe. Usted está corriendo la carrera de la fe. Y todo aquel que corre, dice la palabra de Dios, de muchas cosas se abstiene. La palabra de Dios lo dice, 1 Corintios 9, vaya conmigo allí. Vaya conmigo, 1 Corintios 9. Todo el que corre en la carrera es hacia adelante, que lo hace extendiéndose hacia la meta y sacrificándose de alguna manera de una serie de placeres y de caprichos particulares que pueden mermar su desempeño en la carrera. 1 Corintios capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, mi amado hermano. Y vamos a llegar ahí en un segundo, pero ese es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los que corren en las carreras, en las olimpiadas primeras, allí de la Grecia del primer siglo, de todo se abstenían. Los que luchaban, de todo se abstenían, verso 25. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, que se iba de fleca, porque era una ramita de, usted sabe, era una ramita, no era una corona como las de ahora, de oro, con diademas, con qué sé yo, no, era una ramita de olivo, de fleca a los dos o tres días. Pero nosotros, mi hermano, una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, yo no sé tú, dice Pablo, yo lo que cuando yo leo esto, yo escucho al apóstol Pablo diciéndome, yo no sé tú, pero yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esforzándonos, mi amado hermano, extendiéndonos hacia lo que está delante. Esa es la idea que está detrás de esta expresión. Si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, no es para que usted se quede en el mismo lugar. Debemos extendernos a lo que está adelante. Debemos esforzarnos en el poder del Espíritu de Dios para lograr asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Y la idea de esta expresión, extendiéndome a lo que está adelante, implica estirarnos hacia adelante. Oiga bien, para presentarnos delante de alguien. Para presentarnos delante de alguien. O sea, con un propósito, con un propósito. Esa es la idea que está detrás de este término original, extendiéndome a lo que está adelante. El significado de la palabra original aquí es ante la presencia de alguien, a la vista de una persona. Sobre todo de una persona de rango. Eso es lo que la palabra de Dios encierra en su significado. Extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome, haciendo un esfuerzo particular. Y si usted quiere usar un término llano, póngalo ahí, etericándome. Yo quiero extenderme donde más no me dé ya, yo quiero hacer el esfuerzo necesario para yo presentarme en aquel día delante de mi Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo utiliza la misma palabra cuando nos habla de que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es la misma palabra que se utiliza allí en prostén, el griego. Esa palabra lo que nos habla es de presentarnos delante de alguien. Segunda Corintios capítulo 5, verso 10. Dice la palabra de Dios allí, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es delante de, no es extendiéndome para llegar a una meta inmaterial, una meta, un lugar. No, es extendiéndome para llegar a la presencia de alguien. Esa es la idea que está detrás del término. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y mi hermano, eso habla de la eternidad, de la cosmovisión del cristiano, como hablábamos hace un momento. Mi vida, mis relaciones, mi familia, mi trabajo. ¿Hacia dónde es que están apuntando? ¿Cuál es el propósito por el cual hacemos todas las cosas que hacemos y por el cual tenemos planificadas todas las cosas que tenemos planificadas para este nuevo año? ¿Cuál es el propósito? ¿Nos acercan al menos algunas de esas metas al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿O nos alejan de nuestra comunión con Cristo? Piénsalo. Reflexiona en el propósito de tus metas para este 2025. Contrasta tus propósitos y tus planes con respecto a esta verdad de la palabra de Dios. Antes de extenderte hacia ellas en este recorrido del 2025, tú y yo debemos considerar cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿O estás corriendo como a la aventura, peleando como quien le pega al aire? ¿Afanado por las cosas de esta vida? Piensa hacia dónde te estás extendiendo realmente y si hay un fin eterno en tu esfuerzo. Este es un tiempo propicio para esto. Finalmente, mi amado, verso 14. El apóstol Pablo dice, persigue el premio del supremo llamamiento. Persigue el premio del supremo llamamiento. Ese persigue es la palabra allí con la que inicia el versículo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi hermano, no olvides la promesa de su esperanza. No olvides la promesa de su esperanza, no olvides que todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, dice Primera de Juan capítulo 3. La palabra de Dios nos anima a proseguir a la meta porque hay una meta, mi amado. Porque hay una meta. Ese es el valor de nuestra esperanza. Estamos corriendo y estamos extendiéndonos hacia adelante porque hay una meta. Nosotros no corremos sin propósito alguno. Nuestra meta es la vida eterna que ya tenemos por la obra de Cristo en la cruz, aunque debamos correr la carrera de la fe. Y déjeme decirle, mi amado, cualquier carrera particular, cualquier maratón que se monte aquí en la ciudad, con seguridad aquí hay algunos maratonistas que han corrido maratones o medios maratones. Yo no puedo llegar ni a la esquina, pero yo sé que aquí hay algunos que han corrido maratones y esa meta se define antes de todo, se tiene claramente cuál es la ruta y cuál es la meta. Pero si no hay quórum, si sucediere que no hay quórum para la carrera, ¿qué usted cree que sucede con la meta? ¿Eh? ¿La desmontan? La quitan, se acabó, no hay carrera porque no hubo quórum, no hubo quien se registrara. Pero mi hermano, la palabra de Dios dice que nosotros estamos corriendo hacia la meta porque ya esa meta fue establecida en la cruz del Calvario, pero Él se asegurará de que a los que antes amó y que también llamó, esos lleguen a la meta eterna. El Dios de los cielos procurará y se asegurará, mi amado, en aquellos en quien comenzó la buena obra, que Él la terminará un día. Y nosotros llegaremos a la meta, por su gracia, por la obra de su Espíritu en nuestras vidas, extendiéndonos a lo que está delante, pero Él lo hará. Él lo hará, mi amado hermano, porque esa es su promesa. Y el Dios de los cielos que ha prometido es un Dios fiel. Cuando nosotros creímos, nos fue otorgado el galardón y fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ese premio es esa corona incorruptible de vida, justicia y gloria, llamada el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pues es a lo que Dios ha llamado a su pueblo, a una comunión con Cristo. eterna por demás. Pero mi hermano, nosotros decimos en Cristo Jesús, porque todo el propósito de ese llamamiento, la gracia, las bendiciones que se desprenden de ella, todas son en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es en Cristo, es solamente en Cristo Jesús que nosotros podemos tener las bendiciones que se desprenden de este llamamiento, de esta gracia, de esta meta particular y de esta corona que nos espera allí al final de la misma. Por eso no puede haber, mi amado, un premio mayor que Cristo mismo allí esperándonos en la meta. No puede haber un premio mayor que Cristo mismo, estar ante su presencia porque Él nos ha llamado. Es nuestra mayor meta, es nuestra mayor recompensa, es nuestra mayor corona. Por eso es que mi convicción, mi amado, es que nosotros debemos perseguir la meta, presionar, continuar, negarnos a nosotros mismos para continuar adelante, tal como sacrifica su dieta un corredor profesional, como ya vimos en 1 Corintios 9. Esa debe ser nuestra convicción, amado hermano. No solamente olvidar lo que queda atrás, no solamente extendernos a lo que está delante, pero también perseguir intencionalmente esa meta. Y por eso quiero hacer énfasis en esos dos aspectos particulares antes de concluir este mensaje. Perseguir la meta, proseguir hacia la meta. Es el griego que significa correr con toda intensidad para alcanzar a una persona o a una cosa. Correr detrás de esa persona, seguir adelante para alcanzar esa meta. Y de hecho, mi amado, hay un carácter, hay una animosidad involucrada allí. Cuando el Señor confrontó a Saulo de Tarso, le preguntó, ¿por qué me persigues? Y esa persecución, esa palabra, es la misma que se utiliza aquí en este texto. ¿Por qué lo haces con esa saña en el caso de Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué albergas en tu corazón? ¿Por qué guardas en tu corazón esa intención de perseguirme para lo malo? Es la misma palabra exactamente, solo que el contexto nos da un escenario diferente. Tú y yo tenemos que perseguir con la misma intención, pero para asir aquello que nos ha sido prometido en Cristo Jesús. Perseguir con esa misma intención, con esa misma intención. Por eso es que en el término positivo del uso de la palabra la encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. Cuando la porción dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Persigue intencionalmente esas cosas. No te quedes allí como, ah, sí, la fe, el amor y la paz. Ah, sí, ay, qué bonito. No, sé intencional en perseguir esas cosas, esa gracia, esa disciplina, ese carácter en tu vida. Como aquel que persigue con saña. Pero tú y yo vamos a utilizarlo porque vemos el contexto en el mejor sentido de la palabra. Tal como el apóstol Pablo lo revela, lo representa aquí en su escrito. 2 Timoteo capítulo 2 verso 22, pero también esta porción. Aquí en el texto a los filipenses. En el verso 14. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta con intención. Pero no solamente persiguiendo la meta, mi amado, sino también enfocado en ella, pensando en ella. Es el término que se utiliza allí en el verso 15 y el verso 16. Dice la palabra de Dios, así que todos los que somos perfectos, todos los que hemos sido perfeccionados por la obra de Cristo, esto mismo sintamos. Y esa palabra sentir allí es considerar intencionalmente, pensar, estar enfocado en, estar mentalizado de una cierta manera, estar atento a, interesado en. Esa es la condición mental que tú y yo debemos tener cuando nos estamos extendiendo hacia la meta. No es viendo pajaritos en el aire. O nimitas. ¿Tú sabes lo que son nimitas? ¿Sabes cuáles son las nimitas, Toribio? La nimita nada más aparece cuando usted se da un cajetazo durísimo. Usted ve nimita. O cuando usted tiene mucha hambre. Tengo un hambre que estoy viendo nimita. Pero no es así, como vagamente viendo nimita. No, es intencional. Tu mente y tu esfuerzo tienen que estar intencionalmente dedicados para perseguir esa meta. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y lo leo completo antes de concluir. Versos 3, 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, esto mismo pensemos, que nuestras mentes estén igualmente enfocadas. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa, todos unidos, cohesionados como un cuerpo, persiguiendo la meta, enfocados en el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Mi amado, esa es la descripción del carácter corporativo de la iglesia, ¿o no? Todos debiéramos tener el mismo sentir, la misma intención, el mismo ánimo de perseguir esa meta. Y esto lo voy a resumir en esta frase. No escatimemos esfuerzos temporales para un galardón eterno. No escatimes esfuerzos temporales para un galardón cuya naturaleza es eterna. Sigamos hacia la meta, mi amado. Como conclusión en esta mañana, nuestro tesoro no está en los logros acumulados en el 2024. O en lo que hemos levantado en el 2024, o lo que hemos construido en el 2024, aún así sea ministerialmente hablando. Mi hermano, qué gran privilegio predicar el Evangelio, ¿sí o no? Gran privilegio predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice acerca de la predicación del Evangelio, porque si predicamos el Evangelio, yo no tengo por qué gloriarme, porque nos es impuesta, ¿qué cosa? Necesidad, mi hermano. Entonces, oiga esto, en algo que debiéramos ser capaces de gloriarnos, no, la palabra de Dios dice, no, es que yo tengo necesidad de predicar el Evangelio. Tengo una gran necesidad. No es en nuestro desempeño ministerial del pasado que está nuestra gloria. Es en lo que tenemos por delante, mi amado hermano. Es en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en esta mañana, nosotros que hemos sido traídos arrepentidos a los pies de la cruz por el poder del Evangelio, tenemos delante nuestro un supremo llamamiento, un supremo galardón al cual extendernos. Pero yo quiero preguntarte a ti que estás esta mañana aquí sin Cristo. ¿Qué tienes tú? ¿Hacia dónde te estás extendiendo tú si no tienes ese premio como una promesa en tu vida? ¿Hacia dónde te estás extendiendo? ¿Para quién está haciendo tu esfuerzo? Si hay algo que yo quiero que tú pienses en esta mañana, antes de que nos despidamos, es en esto, mi amado amigo, amiga, persona que nos visite en esta mañana o persona que nos ve por las redes. Si tú no tienes como promesa de tu vida ese supremo llamamiento, esa corona eterna que es en Cristo Jesús, ¿hacia dónde te estás extendiendo? ¿Con qué propósito te estás extendiendo? Esa es nuestra pregunta en esta mañana, y con esa pregunta quisiéramos dejarte para que reflexiones en este 2025. ¿Hacia dónde te estás extendiendo? Yo no sé tú, nosotros, los que hemos venido a los pies de Cristo por medio de la fe, sin mérito alguno, a lo cual también te llamamos a que consideres la verdad del Evangelio para tu vida, tenemos hacia lo cual extendernos. Proseguimos a la meta, nos extendemos hacia lo que está delante, para la gloria de nuestro Dios. Padre y Dios de los cielos, qué bondad, oh Señor, de dimensiones que no podemos entender, que no podemos comprender cómo en tu gran bondad, oh Dios de la gloria, tú has colocado una meta que construiste a precio de sangre, a precio de sangre, oh Dios del cielo, en la persona de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, y colocaste esa meta allí, oh Dios de la gloria. Nos hiciste renacer por medio de la obra de tu Espíritu Santo, pero nos diste un propósito en nuestras vidas para que podamos extendernos, oh Dios del cielo, hacia lo que está delante. ¡Qué grandiosa obra, oh Dios, has hecho en medio de nuestras vidas por medio de tu Hijo Jesucristo! Oh Padre amado, y en esta mañana, al iniciar este año 2025, Señor, con este primer servicio de adoración y de exposición de tu palabra en este cuerpo local, nosotros queremos clamar, oh Dios del cielo, que nos fortalezcas, que nos des de tu gracia, que mires nuestros corazones y nos ayudes diligentemente a extendernos hacia lo que está delante. Oh Señor, somos displicentes, somos vagos, somos pasivos en demasía para extendernos hacia la meta del supremo llamamiento, aún sabiendo que ya lo lograste en la cruz del Calvario en favor eterno de nosotros. Oh Padre amado, danos de tu gracia, Señor y Dios, para que podamos extender nuestras manos, para que podamos caminar hacia adelante, oh Señor, con una esperanza viva, con una esperanza depositada en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh Padre amado, ayúdanos a continuar en este camino, en este año, con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero de igual manera, Padre amado, nosotros como iglesia te rogamos que tú cargues los corazones de los que están aquí sin Cristo Jesús. Oh Dios de la gloria, que tú les des denuedo, que tú les des interés, que tú pongas en ellos inquietud, que tú pongas en ellos aún desasosiego, para que, oh Señor, estas cosas, estas verdades, no se aparten de sus mentes hasta que ellos puedan acercarse, oh Señor, a tu palabra o a algún servidor tuyo, a algún hijo tuyo, alguna hija tuya, oh Dios, que pueda dedicar tiempo para mostrarle al Cristo de la Biblia, al Cristo de la cruz. Abre sus ojos, oh Dios del cielo. Si hay alguna persona en esta mañana aquí, oh Padre amado, que no tenga a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador, abre sus ojos en esta mañana. Carga sus corazones y no les deje salir de este lugar sin que puedan reflexionar, meditar, preguntar acerca de estas cosas para su vida. Almas de valor eterno, oh Señor, extiende tu mano y rescátales. Padre amado, te pedimos estas cosas por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, amados.